¡Aleluya! Boker Tov Israel, muy buenos días Israel, les saluda su Aarón Morales. ¡Aleluya! Aquí en Berajá, en bendición grande, bendición que el Eterno nos otorga al estar conectados aquí con todos ustedes y con la oportunidad que nos da de meditar en su bendita Torá. Y bueno, tengo aquí en cabina a la hermana Araceli. Vamos a darle un saludo. Buenos días, hermana Araceli.
Bendiciones, amados Ahim Behayot. Es un gozo el poder uno estar siempre meditando lo que es la palabra de nuestro Abba Kadosh, Jehová. Y el poder meditar en ella y el poder traer a todos aquellos que, pues, de una manera u otra no tienen el conocimiento de lo que es en raíz hebrea, puedan aprender y puedan deleitarse junto con nosotros. Así que ahora, bueno, este es el tema del día de hoy. Bendiciones para todos.
Amén, aleluya, qué bendición. Bueno, hoy nos toca continuar el tema que hemos estado abordando con relación a Od Yosef Hai, que prácticamente se traduce como Yosef aún vive. Aleluya. Y bueno, estuvimos viendo en las clases pasadas, amados, cómo hay un tipo de, vamos a decir, profecía, ¿no?, en lo que vivió Jacob y que el mismo Mashiach también tendría que haber vivido. Y bueno, para nuestros hermanos de Yehudá, como ustedes saben, esto no ha acontecido para ellos todavía, no aceptaron a Yeshua como Mashiach, pero todo lo que ellos están enseñando, que hemos estado estudiando, nosotros sabemos que aplica a nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Por el testimonio que él nos dejó y lo que quedó escrito con relación a sus talmidim, sus discípulos, que nos dejaron constancia de lo que aconteció en sus tiempos. Entonces, amados, pues estuvimos viendo, ¿no?, que cuando se habla de la roca de Israel, se usa la palabra Evan, ¿verdad? Pero que este Rebbe Nachman, ¿verdad?, dice que tiene que ver con la palabra Av y Ben, padre e hijo. Así que lo que viene a ser el pastor, y se usa en plural, los pastores, ¿verdad?, de Israel, es la roca de Israel. O sea, por eso dice los pastores, porque está hablando del padre y del hijo, ¿verdad? O sea, el concepto, en otras palabras, de padre e hijo. Y estuvimos viendo que en la mente hebrea también lo que es el hijo viene a ser lo mismo que el padre. O sea, para la mente hebrea, como estuvimos estudiando anteriormente, el hijo viene a ser lo mismo que el padre porque viene del padre y tiene partes del padre, la genética del padre, todo lo del padre, así que se puede considerar el mismo, ¿verdad? Hemos estado viendo así y por eso, ¿verdad?, mucha gente no entiende cuando decimos que Jehová y nuestro amado Yehoshua es el mismo. No lo comprenden, pero imagínense, si esto acontece en un hijo físico con su padre físico, ¿verdad?, y considerarlo la misma persona, ¿cómo no vamos a considerar a nuestro amado Yehoshua Mashiach el mismo eterno, ¿no? Como obviamente si tienes una mente hebrea lo vas a comprender de esta manera. Entonces, pero bueno, allá la gente no lo entiende porque piensan que estamos hablando de algo físico, ¿verdad? De algo físico y obviamente en lo físico no resulta. Entonces, pero si el hijo trae la genética del padre y se considera la pierna derecha, dicen nuestros hermanos de Yehudá, del padre, ¿verdad?, parte del mismo padre, entonces con mayor razón, ¿verdad?, ahora Mashiach, Yeshua, quien fue engendrado de Elohim, como nos enseña la Escritura. O sea, tiene partes de Elohim, genética de Elohim, ¿verdad? No necesariamente solamente de esta dimensión. Por eso el apóstol, no estoy seguro si fue Pablo, pero dice, si conocimos a Yeshua, ¿verdad?, en carne, ya no lo conocemos así. Ya no, ¿verdad? Él volvió una vez más a su gloria, donde estaba ¿verdad? Anteriormente a la diestra del Padre, y ahí es desde donde Él nos, vamos a decir, nos guía. Como también comentarios de Judá, ¿verdad? Los ancianos antiguos, pues obviamente también dicen que el Eterno sentaría al Mashiach en la escuela celestial y desde allí nos enseñaría. Y es lo que está aconteciendo en estos momentos, amados. Así que estuvimos también cubriendo un poquito sobre lo que es el manto, ¿verdad? Que de colores que le dio Jacob a su hijo Isaac, y que prácticamente lo hacía especial a él de entre todos sus hermanos, porque esta era prácticamente una, ¿cómo se le puede decir? Una túnica real, no era cualquier túnica, ¿verdad? Y una túnica que se puede describir como larga, con rayas, adornos de colores, hecha de seda y lana, con mangas largas que llega hasta los tobillos. Un tipo de vestimenta real y sacerdotal. Pero bueno, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Se asemeja a nuestro amado Yeshua también, ¿verdad? Porque realmente dice, al menos también algunos escritos de nuestros hermanos de Yehudá, que prácticamente el Eterno también pondrá un manto, oiga, sobre el Mashiach. Aleluya. Sobre el Mashiach, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a estar tocando más adelantito, pero quiero terminar con lo que comentamos ya por último, la clase pasada, que fue con relación a lo que dicen los avot, los padres, ¿verdad?, de la tradición. Creo que fue Rambam Moshe ben Nachman, ¿verdad?, que fue el que dijo que todo lo que les ocurrió a los patriarcas es una señal o presagio para sus descendientes. O sea, en otras palabras, amados, debemos recordar, la historia se vuelve a repetir siempre, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender en esta vida, en el ciclo, ¿verdad?, que estamos llevando, cuando estamos en esta dimensión, hay de repente, hay acontecimientos que como que pareciera que los volvemos a pasar. Así que es bueno identificarnos dónde estamos, y para eso tenemos una medida, una regla, un mapa que viene a ser la bendita Torah. Amén. Así que lo que le aconteció a los patriarcas, también nosotros estamos propensos a atravesar. Y cada vez que la Torah registra un incidente que ocurrió en la vida personal de un patriarca, es porque ese evento presagiaba algún evento paralelo que afectaría al pueblo judío en el futuro, dicen nuestros hermanos de Yehudá. Así que podemos aprender de la vida de Yosef, y podemos también entender que el Mashiach nos está hablando, la vida de Yosef nos está hablando acerca de el Mashiach. Así que mucho de lo que él atravesó, también el Mashiach lo atravesaría. Y esto es precisamente, ¿no?, cuando estamos hablando acerca de que son uno, ¿no? Y por eso podemos decir, Yosef aún vive, aunque él está en la tumba. Pero ¿por qué decimos que Yosef aún vive? ¿Y por qué nuestros hermanos de Yehudá dicen que Yosef aún vive, aunque ellos realmente no tienen al Mashiach personalmente, como nosotros lo hemos aceptado a Yeshua? Pero como quiera, ellos dicen que el Mashiach vive en Yosef. Hello. O sea, ellos saben que la vida de Yosef está prácticamente, ¿cómo se dice? Estoy tratando de encontrar la palabra. Es prácticamente lo que le va a acontecer a Mashiach, en otras palabras, la forma de vida que él llevó. Y dentro de esto está, por ejemplo, lo que comenta el Art Scroll con relación a una cita que hace de Rabbi Jacob Ben Asher, conocido como el Baal Haturim, ¿verdad? Lo que le llaman en español el maestro de las filas o de las líneas. y dando cuatro razones por las cuales los hermanos no reconocieron a Yosef. La primera fue de que cuando los dejó, sus barbas estaban tupidas, pero la suya no. O sea que no lo reconocieron porque estaba rasurado, ¿verdad? Y prácticamente, pues, fue algo que ellos no esperaban, ¿verdad? Y luego, número dos, nunca pasó por sus mentes que él se elevaría a tal eminencia, que llegaría hasta ser el brazo del rey, ¿verdad? El virrey. Luego le fueron presentados bajo su nombre egipcio a él, como Zafnat-Paneah, que era el revelador de misterios, como le llamaron en Egipto. Y luego hablaba egipcio y ellos hablaban la lengua sagrada, o sea, la Lashon HaKodesh, es decir, no reconocieron su voz porque les habló en egipcio y un traductor que él prácticamente escogió les transmitió sus palabras, según Rambam, en Baal HaTurim, sobre Bereshit, ¿verdad?, de donde se encuentra la historia. ¿Y qué tiene que decir Kol HaTor con respecto a esto? Dicen, Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Esto es uno de los rasgos de Yosef, no solo en su propia generación, sino en cada generación. Oiga, en cada generación. Es decir, que Mashiach ben Yosef reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él. Esta es la obra del Hasatán, quien oculta las características del Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, para que los pasos del Mashiach no sean reconocidos e incluso sean menospreciados debido a nuestros pecados. Oiga, es lo que está diciendo aquí Kol HaTor, ¿verdad? Por el Rabí Yehiel Bar Lev. O sea, no estamos aquí sacando de las religiones, amados, estamos leyendo escritos de nuestros hermanos de Yehudá. Solamente que para ellos todavía el Mashiach sigue oculto. Es a lo que voy. Sí, nosotros lo hemos descubierto, se nos ha revelado a nosotros, pero a ellos todavía les quedan los clipot, las cáscaras, el velo enfrente de sus ojos para no poder reconocer a nuestro amado Yeshua como el Mashiach. Entonces, amados, sigo leyendo, de lo contrario, nuestros problemas ya habrían terminado, dice él. Si Israel reconociera a Yosef, es decir, los pasos del Ben Yosef, el Mashiach, que es prácticamente la reunión de los exiliados. Oiga lo que está diciendo, una vez que tengan al Mashiach, ya este exilio no va a existir. Es más, yo creo que ya no existe. Porque ¿qué le impide a un judío regresar a su tierra? Nadie, nada. Entonces, ¿qué pasa? No hay exilio físico como lo conocemos, sino que es un exilio, como lo hemos estudiando ya por varios años, espiritual, del alma. Y cuando tengan al Mashiach, va a representar la reunión de los exiliados, dice este rabino. Entonces ya habríamos sido redimidos con una redención completa. Oiga, que es con la redención que nosotros, los creyentes en Yeshua, hemos sido ya redimidos.
Aleluya. Y así es, amados. Esa es la grande bendición que tenemos. Nosotros reconocemos a nuestro rabí, que es nuestro amado Yeshua. Él fue el que a nosotros nos enseñó y nos pudimos reconocer a nuestro Abba Kadosh también en él. Entonces es tan importante, amados, el entender que la promesa dada a nuestros padres desde Adán y Eva, que nuestro Abba Kadosh vendría y nos salvaría, se cumplió en el Hijo cuando él llegó a esta tierra, a esta dimensión hace 2000 años, y que vino como el Ben Yosef, vino a redimir. Y eso es lo hermoso, y que ahora entendemos que Él regresa como el Ben David, aunque entendemos también que está sentado a la diestra del Padre y que ahí está Él rigiendo y cuidando a su pueblo. Esa es la grande bendición, que Él está atrayendo a su pueblo de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Si todos nosotros llegamos aquí con esa hambre y ese deseo de aprender lo que es la escritura en un formato hebreo y también de aprender el hebreo, es porque Él nos ha puesto eso en nuestro corazón. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos entender quién es el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach Ben Yosef y quién es el Mashiach Ben David? O sea, el reconocimiento completo que nosotros, los creyentes en Mashiach, deberíamos de tener todos.
Amén, así es, amada. Hay una tradición en un texto llamado Los Secretos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oiga bien, no estoy aquí tocando comentarios de las religiones, ¿verdad? Porque dice, ah, eso que está predicando el hermano suena como cristianismo. ¿Cuántas veces no me han acusado de esto? Les estoy dando, oiga bien, los pasajes, les estoy dando las referencias para que usted vaya y haga su propia investigación. Antes de que me acuse de que estoy aquí predicando cristianismo, no tengo nada en contra de mis hermanos cristianos, pero no estoy enseñando cristianismo, enseño raíz hebrea. Pero bueno, entonces, oiga bien, en una tradición, en un texto llamado Los Secretos de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que Mashiach será ocultado y rechazado. Así que realmente ellos ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, esto de repente en muchas corrientes judías no brilla por su ausencia esta información. Inclusive dicen que el Mashiach nunca dice que va a ser matado ni va a ser rechazado ni nada de eso. Bueno, no conocen estos escritos, pero mire, dice así, el Mashiach del linaje de Efraín morirá allí e Israel hará duelo por él. Después de esto, el Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea, les revelará al Mashiach del linaje de David, pero Israel querrá apedrearlo y le dirán, mentira hablas, porque el Mesías ya ha sido inmolado y no hay otro Mesías destinado a surgir. Lo despreciarán, como dice la Escritura, despreciado y abandonado por los hombres, según Isaías 53:3. Se retirará y se esconderá de ellos, como continúa la Escritura, como quien nos oculta el rostro. Pero en la gran angustia de Israel se volverán y clamarán, y por su hambre y su sed, y el Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea, se les revelará en su gloria, como promete la Escritura, juntamente toda carne lo verá. Isaías 45. Aleluya. Y de allí brotará el Mashiach Rey Melech, como dice la Escritura, y he aquí, con las nubes del cielo aparecerá, según Daniel 7:13. Y después está escrito, y se le dio autoridad, como lo dice Daniel 7:14, y soplará su aliento, y a ese malvado Armilos, que recuerde, Armilos representa el anti-Mashiach, ¿verdad? Lo matará, como predice la Escritura, matará al malvado con el aliento de sus labios, según Isaías 11:4, y esto lo encontramos en Nisharot ben Shimon Bar Yochai. Se da cuenta, y prácticamente, ¿verdad? Por eso le digo, me acusan de predicar cristianismo, porque en cierta forma el cristianismo tiene un poco de este conocimiento, ¿no? Que el Mashiach va a sufrir, va a ser muerto, se le dio muerte, y todo esto pues no les cabe en la mente a muchas líneas en el judaísmo, pero aquí está, le estoy dando las citas para que usted vaya y lo busque, ¿verdad? Y le estoy dando donde, ¿verdad? Donde dice una tradición de los llamados secretos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y él lo dice, el Mashiach será ocultado, rechazado, ¿verdad? Y como lo hemos leído. De ahí entonces es que realmente el Mashiach, ¿verdad? De repente viene como quien dice un avivamiento en los últimos tiempos donde ellos se darán cuenta de quién es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora, Kol HaTor nota algo increíble. Incluso los eruditos dicen, quedarán ciegos en ese tiempo. ¡Wow! Oiga, los eruditos, los jajamim, los hombres sabios, los grandes sabios de Israel, como usted les quiera llamar, los grandes rabinos quedarán, ¿cómo? Quedarán ciegos. Dice así en Kol HaTor 5, traducido por Rabí Yehiel Bar Leví, y dice: ¿cuán fuerte es la fuerza del Sitra Achra, que viene haciendo lo que es el mal, verdad? Que logró ocultar de los ojos de nuestros santos antepasados, oiga, o sea, el peligro de las capas de Klipot. Cuando hablamos de los Klipot, amados, estamos hablando de las cáscaras. Es una enseñanza que tienen nuestros hermanos de Yehudá, que nos habla acerca de que todo viene encerrado en una cáscara, y para que tú puedas realmente descubrir, ¿verdad?, esa cuestión que se encuentra en una cáscara, o sea, lo exquisito, lo bueno está dentro. Tienes que romper la cáscara, lo que es la carnalidad, y entrar dentro de la profundidad espiritual. ¿Y qué pasa? Dicen, ¿cuán fuerte es la fuerza de esta maldad que logró ocultar de los ojos de los sabios, de los antepasados, estas cuestiones de los clipot, las cáscaras? Oiga bien, de los ojos de nuestro antepasado Abraham, la clipá de Ismael, de los ojos de nuestro antepasado Isaac, la clipá de Esav, de Saúl, y de los ojos de nuestro antepasado Jacob, la clipá de los terafim, de las imágenes idolátricas. Y durante los pasos del Mashiach, la Sitra Achra se vuelve aún más fuerte. Esta nube, esta oscuridad, esta maldad que realmente es como un velo que se pone delante de todos aquellos que realmente han negado esta realidad. ¿Para qué? Dice el Sitra Achra, se vuelve aún más fuerte para cegar a los eruditos de la Torah. ¡Wow! ¿Y no es como están ahorita?
Así es, amados. Por esa razón nosotros vamos y buscamos las perlitas, vamos y buscamos lo más importante conforme a la sabiduría que el Ruach, que el Espíritu nos ha dado, para solamente tomar lo bueno y desechar lo malo.
Así que los eruditos, inclusive ellos, quedarán ciegos. No podrán reconocer a Mashiach ben Yosef, así como a Yosef no lo reconocieron sus hermanos, ellos tampoco lo pueden reconocer. Aunque déjeme le digo, no es el caso de todos. Hay mucho judío que ya ha realmente tenido una experiencia con nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Pero de repente, claro, ¿verdad? Como que se van muy, muy al lado de las religiones, ¿no? Pero bueno, es un paso, ¿no? Para que acepten a Yeshua, y ya de ahí los podemos orientar en lo que estamos hablando acá, ¿no? Porque en las religiones no van a encontrar esto. Pero bueno, lo importante es que lo encuentren a él primero, ¿verdad? En su corazón, en sus vidas. Y que se den cuenta, ¿verdad? Que sí, realmente, pues, nuestro amado Yeshua nunca negó la Torah. Todo lo contrario, la vino y la enforzó. Como dijo él, mientras exista el cielo y la tierra, ¿verdad? Toda palabra y cada letra, por más pequeñita que sea, como la yud, y aún todavía las tildes, lo que hacen la diferenciación entre letra hebrea y letra hebrea, será cumplido. Todavía hay cielo y todavía hay tierra, le tengo noticias.
Así que, amados, es tan importante todos esos estudios para que nosotros podamos estar bien preparados, porque el enemigo no ha estado jugando. Ustedes lo están mirando. Ha cegado las mentes de tantos allá que se dicen sabios, que no pueden mirar estas verdades tan grandes que son.
Y aún dentro de las religiones, porque hay muchos que están todavía cegados en que quién realmente es Yeshua.
La situación está bastante terrible, amados, por todos lados. Por todos lados es triste, pero porque nuestro enemigo, el Hasatán, recuerden, era el ángel que se le dio tanta sabiduría. Y no quiere decir por eso que él no es un peligro bastante fuerte para nosotros. La única manera que nosotros podemos salir en triunfo de esa lucha es que nuestro amado Yehoshua nos enseñe y nos prepare por su Ruach. De otra manera, no es tan fácil, amados, porque muchas veces caemos aquí, caemos acá, pero por la misericordia, por la Rahem, de nuestro amado Padre Eterno que nos mandó la salvación por medio de nuestro amado Yehoshua y nos dejó al maestro de maestros, nuestro amado Rabí Yehoshua, podemos nosotros entender todas estas cosas.
Así que, amados, realmente con relación a esto, ¿no? Que aún los eruditos de la Torá estarán cegados para el tiempo de Mashiach ben Yosef. Y un componente importante de ese ocultamiento es que, dicen ellos, los gentiles le dieron a Yosef un nombre nuevo, Senaf Paneach, que los Targumim traducen como el hombre que revela misterios. El Baal Haturim dice, Senaf Paneach significa, en la gematría, dice que da 828, es igual a la de la frase que viene a ser revelador de cosas que han sido ocultas o que han estado ocultas. Es lo que dice en Baal Haturim, en Mesorá, ¿verdad? Página 384 y 385. Pero la idea de la ocultación del Redentor es un principio fundamental en el Tanaj, amados. Así como Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro, fue nombrado por un egipcio, oiga bien, porque Moshe no se llamaba Moshe desde al principio. Él recibió un montón de nombres, pero así como Moshe, dicen ellos, ¿verdad? Fue nombrado por un egipcio y envuelto en Egipto, también lo fue Yosef Hasadik, el Yosef el Justo. Así como Yosef fue vendido por plata, oiga, a los gentiles y se le dio un nuevo nombre gentil, así también Mashiach ben Yosef será vendido por plata, entregado a los gentiles y se le dará un nombre gentil. Se dice que el Mashiach mismo es un leproso, un Shivra, a las puertas de Roma, según Sanedrín 98a. ¿Y Roma qué significa? Las religiones, en la literatura rabínica al menos, aunque Mashiach está entonces a las puertas de las religiones, se encuentra fuera de la ciudad, no adentro, o sea que no está practicando lo que las religiones están practicando, pero está muy cerca y pendiente de estas religiones. Y desde la distancia parece ser parte del sistema, pero en realidad está fuera de él, esperando que Israel se esté listo. Está esperando todavía. Y está ahí. Y aunque les sorprenda, ¿no? Pero él está muy pendiente de las naciones porque también se preocupa por las naciones.
Claro que se preocupa. Si no fuera por eso, no nos hubiera traído a todos a él. Y no estuviera sanando nuestras heridas y estuviera abriendo nuestro entendimiento para que nosotros regresemos a la Torá.
Así que, amados, tremendo, ¿no? Porque cuando hablamos del ocultamiento de Yosef, sucedió porque fue rechazado por sus hermanos. Sus hermanos le dijeron, ¿en verdad reinarás sobre nosotros? ¿O en verdad te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaban aún por sus sueños y sus palabras, dice Bereshit, Génesis 37:8. Y estas palabras se repiten cuando Moshe mismo apareció por primera vez a Israel, al pueblo de Israel, que dice, ¿quién te ha puesto, le dijeron a él, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto es conocido. Y entonces Yeshua también, algo semejante recita en el pasaje de ahí en, déjeme ver, no recuerdo el evangelio, pero cuando le dicen, Pedro le dijo, hombre, le dijo a Pedro, ¿no? Fue a alguien que estaba pidiendo que hiciera, fue alguien que llegó y dijo que le ayudara a repartir los bienes entre el contendiente que tenía. Entonces le dijo, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ti? Se da cuenta, entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esta cuestión, pues, prácticamente, según lo que es conocido como el Yavetz, escribió sobre Yeshua, Rabbi Yaakov Emden. Oiga bien, esto es en 1697, que él vivió a 1776. Estamos hablando de un tiempo donde estos rabinos conocían ya con relación a Yeshua. Hay rabinos que conocen sobre Yeshua y que ellos ya están sacando el conocimiento, ¿no? Como esto. Entonces dijo él, el Nazareno hizo una doble bondad en el mundo Por un lado, fortaleció majestuosamente la Torá de Moshe, como también se mencionó anteriormente, y ninguno de nuestros sabios habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad de la Torá. Oiga bien, ningún otro sabio, dice él, según este rabino, habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad, o sea que la Torá nunca se va a caducar, solamente Yeshua hizo esto. O lo hizo con mayor fervor que cualquier rabino que existe aún en la actualidad. Así que si el Yahvetz está en lo correcto, ¿por qué hay tanto lo que es odio infundado, ¿no?, hacia Yeshua de Nazaret? Cuando el Kol HaTor comenta con relación a esto, que durante el periodo de los pasos del Mashiach, lo que se llaman los talones del Mashiach, esta nube oscura, el velo, ¿verdad?, que se pone sobre los ojos de la gente, se vuelve más fuerte en todas las áreas, especialmente en contra de la naturaleza interna de la Torá y en contra de la revelación de los secretos, de los cálculos, de, vamos a decir, que tienen que ver con precisamente los pasos del Mashiach. O sea, la gente no lo ve, hay un velo. Para todos aquellos que no buscan el Eterno, que están viviendo sus vidas como mejor les parece, ¿no? Porque ya la ley del Eterno la han olvidado, la han prácticamente anulado. Y por eso ellos tienen ese velo, no lo pueden ver. Y esto es lo que Gaón explicó que querían decir nuestros sabios en su afirmación de que la sabiduría de los escribas apestará. Oiga, la sabiduría de los escribas se corromperá, es lo que dicen ellos. Esto es lo que significa cuando dice el Salmo 89:52, se burlaron de los pasos de tu Mashiach, hicieron burla de los caminos de nuestro amado Yeshua. Sin embargo, cuando venga el fin de los últimos días, se cumplirá la profecía, todo valle se levantará, y esto se refiere en gematría, dicen ellos, como dice el Santo Zohar, como lo explica el Gaón ahí también en Tikunei Zohar, en la página 139, la sabiduría de los escribas se corromperá, apestará, y él, el Mashiach Ben Yosef, será degradado a causa de nuestras transgresiones.
Así que, amados, esa es la grande bendición que tenemos todos nosotros, que hemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo, de poder nosotros reconocer y que Él se ha manifestado a nosotros, pero que llegará el momento en que se les quitará la venda a nuestros hermanos de Yehudá y ellos lo reconocerán. Así que, amados, sigámonos esforzando por ese crecimiento espiritual que es tan importante para nuestras vidas.
Y termino con esto. Estamos hablando de este odio infundado, ¿verdad? Como en el caso, pues, de realmente la destrucción del templo, que fue porque dice Yomá 9b en la edición de prensa de Soncino. Pero ¿por qué fue destruido el segundo santuario, o sea, el segundo templo, si en su tiempo se ocupaban de la Torá, la observancia de los preceptos y la práctica de la caridad? Y contestan ellos mismos, porque en él prevaleció el odio sin causa. Oiga, el odio sin causa. Dado entonces de que este odio infundado, como en el caso de los hermanos de Yosef, prevalecía en el periodo del segundo templo, entonces la liturgia de Yom Kippur habla de los 10 mártires que fueron asesinados como expiación por la venta de Yosef. ¿Y qué dijo Yeshua al respecto? Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que fue escrita en su ley: me odiaron sin causa. Oiga, me odiaron sin causa. Él mismo lo dijo. Y los mismos rabinos de antaño lo están diciendo en Yomá 9, que por causa del odio que prevaleció entre ellos y el odio que también aplicaron en contra de nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¡Wow! El templo fue derribado. Pero ¿sabe qué? Era plan del Eterno. Porque nuestro amado Yeshua a eso venía, a establecer un sistema diferente de sacrificios y de sacerdocio.
Amén. Por eso Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. y él lo levantó, un templo hecho de piedras vivas que ha establecido alrededor de esta tierra. Y esa es la grande bendición que tenemos, el poder haber nacido de nuevo y ser una piedra viva, lo cual componemos su templo y su cuerpo también.
Con esto terminamos, amados. Nos gustaría seguir, somos de largometraje, pero el tiempo se nos termina. Y solamente le quiero recordar que nos quedamos aquí, ¿verdad?, en esta cuestión, en Yomá 9, donde dice que el odio prevaleció sin causa y por eso el templo fue derribado. Y cuando Yeshua dijo que se tenía que cumplir la escritura, ¿verdad?, me odiaron sin causa. Entonces, hacemos un paralelismo increíble ahí y le damos toda rabá. Y toda rabá a ustedes por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Muchas bendiciones, amados, y Leí Raot. Hasta luego.